Muy bien, hermanos, pues muy buenos días, que el Señor os bendiga. Estamos contentos de poder seguir adelante con nuestros cultos presenciales. Me alegro mucho de ver algunas caras que no vi el domingo y poco a poco confiamos que nos vayamos viendo en la iglesia. Y bueno, aquí estamos para buscar al Señor, para alabarle, para bendecirle por todas sus bondades, por todas sus misericordias sobre nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar este culto en oración y luego vamos a alabar al Señor y después Margarita nos va a compartir la meditación de la palabra de este día. Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos congregarnos a pesar de todas las limitaciones, pero podemos congregarnos en tu santo nombre. Estamos muy contentos, Señor, de venir a tu casa, de encontrarnos con algunos de tus hijos para alabar y para bendecir tu santo nombre, Señor. Padre, te rogamos en esta tarde que, una vez más, que tú te muevas, que tú te pasees en medio de nosotros, Señor. Necesitamos mucho de tu gracia, necesitamos mucho, Señor, que en esta mañana, en esta tarde, Señor, tú nos exhortes, tú nos consueles, tú nos animes, tú nos edifiques, Señor. Necesitamos mucho de ti, Padre. Queremos buscar tu rostro con todo nuestro corazón, Señor. Bendice el tiempo de la meditación de la palabra, que podamos abrir nuestros oídos a lo que tú nos quieres hablar a través de Margarita, Señor, y después que tu Santo Espíritu, tu buen Espíritu nos guíe a tener un buen tiempo de intercesión, de clamor en tu presencia. En tus manos, Señor, presentamos este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias. Hermanos, quiero invitar a adorar a este Dios. Yo la verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Tenía muchas ganas de volver a veros a cada uno y yo creo que es una bendición. Para mí es una bendición estar aquí, adorar a nuestro Dios tan grande. Y algo que estoy aprendiendo en esos tiempos es que Él es bueno en todo tiempo. A pesar de todas las cosas que te puedan pasar alrededor o contigo, Él es bueno, siempre es bueno y para siempre. Siempre me cuidará, siempre nos cuidará. Para siempre y estoy muy agradecido, Señor. Gracias, de verdad, Señor. Tú eres tan bueno, Señor, en todo tiempo, Señor. No tengo palabras para agradecer lo bueno que eres tú, Señor. A pesar de todo, tú eres tan bueno, Señor. Tan bueno. Gracias, mi Dios.
Que los montes y el mar, un río de amor fluye en mí y abriré mi corazón y el Salvador me librará. Yo soy feliz en tu verdad, mis manos siempre alzaré cantando de tu amor que vino a la tierra. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Thank you.
Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por la libertad que nos das, Señor amado, Padre, por la libertad en Cristo Jesús, Señor, de ser tus hijos, Señor, de vivir para tu reino, Señor. Te damos gracias, Señor, Padre, porque nos has escogido, Señor, por simple y pura gracia, Señor. Y te ruego, Señor, que tu palabra, Señor amado, sea tu palabra, Señor amado, Padre, que no haya nada en mí, Señor, que interfiera, Señor, para que tú hables a nuestros corazones, para que tú hables a nuestras mentes, para que cumplas el propósito por el cual has sido enviada, para que escudriñes nuestros corazones profundamente, Señor, y que tú recibas la gloria, que tú recibas la honra, Señor, porque necesitamos de ti más cada día, Señor, ser dependientes, Señor, y conocerte más y más, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, por el privilegio, Señor amado, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, el Señor me lo ha puesto difícil, pero que el Señor tenga misericordia. Débil, que tiene poca fuerza o resistencia para soportar o afrontar desgracias o situaciones difíciles. ¿Cuántas veces nos hemos decidido a hacer las cosas bien? Agradar por completo a Dios. Librarnos por fin de aquello que nos impide crecer más y más en el conocimiento de Dios y en santidad. ¿Cuántas veces? No me responda, yo un montón. ¿Cuántas decisiones, rutinas, cambios, oraciones, ayunos, lágrimas y flagelaciones hemos intentado? ¿Cuántas veces creemos que cuando llegue esa próxima tentación, prueba, dificultad, por fin tendremos una actitud adecuada delante del Señor? ¿Cuántas veces? Si eres un ser humano promedio como yo, así, más para allá que para acá, no, yo creo que muchas, ¿no? Muchas veces lo hemos intentado. Y de corazón lo intentamos. Yo creo que sí, ¿no? Nos esforzamos. A veces intentamos doblarle el brazo a Dios, ¿no? Señor, si tú me das esto, yo te entrego aquello. Y Señor, y mira que en esto sí me he portado bien y en esto sí lo hago bien. Intentamos, no, doblar el brazo a Dios, ¿no? Para librarnos del pecado que nos asedia, para librarnos de las aflicciones, de las pruebas y de eso que hacemos mal una y otra vez, una y otra vez. Dios obra en nosotros, por supuesto. Actúa, pero no es suficiente. Queremos librarnos por completo. Sentirnos perfectos. La obra terminada. Ya está listo. ¿Te ha pasado? Que esté todo bien hecho. Ya, todo lo hago bien, todo lo hago perfecto. Bien, ¿no? Sentirnos ahí supercampeones. Pero ¿cuántas veces nos sentimos retroceder en vez de avanzar? Que todo va muy lento. Nos sentimos que tenemos poca fuerza o poca resistencia para soportar o afrontar desgracias o situaciones difíciles. Y realmente este es un tema que me gusta hablar mucho y que lo hablo más de manera personal, o lo hablaba mucho con los jóvenes sobre todo, pero Dios no me había dado la oportunidad de compartirlo de esta manera en ninguna reunión los martes, por más que se me venía a la cabeza. O porque es un tema que a veces igual no lo entendemos bien. Si todo esto nos pasa constantemente, a veces, muchas veces necesitamos un encuentro con su gracia. ¿Sabes? Porque si no te has dado cuenta, y si no me he dado cuenta que la gracia de Dios va más allá de la que obra para salvación, estamos perdiéndonos de algo precioso, de disfrutar de algo de Dios que llena y nos hace amarle más y más y estar más cercanos de Él. Vamos a 2 Corintios 12, del 7 al 9, el famoso pasaje. Y aunque Aitor habló en una de sus reflexiones mañaneras esta semana de él, para mí fue como, sí, el Señor quiere que te lances con este tema. 2 Corintios 12, del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual tres veces he rogado al Señor que la quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y he estado leyendo un poco algunos comentarios, pero me encantó la forma como lo dice Barclay. Tres veces he orado al Señor acerca de esto para que me lo quite de encima. Y Él me dijo, con mi gracia tienes bastante, porque el poder alcanza la madurez en la debilidad. En consecuencia, estoy contento de no presumir nada más que de mis debilidades, para que sobre ellas monte su tienda sobre mí el poder de Cristo. Por eso, es por lo que me alegro de las debilidades, de los insultos, de las dificultades inevitables, de la persecución, de las angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Decía Pablo, y decía, me gusta como dice Barclay, tres veces he pedido que me lo quite de encima, pero no me lo ha quitado, ¿no? Más bien, con mi gracia tienes bastante, más que suficiente. Dice, y me encantó lo que para que el Señor monte su carpa sobre mí, decía, wow, sí, y el Señor, para que me lo quite, no sé por qué, eso, para que monte su carpa sobre mí, ¿no? Wow, su poder, su tienda de poder sobre mí. Y es un pasaje que a mí me gusta mucho. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo que se alegraba y que se gozaba. Nosotros nos alegramos y nos gozamos de nuestras debilidades, de nuestras aflicciones. A mí me cuesta mucho. Y luego cuando las intentamos ocultar, uy, no, que no. Que no miren, ay, que cojeo de este pie, ¿no? Que se van a dar cuenta, cuidado, ¿no? También, cojeamos de este pie, uy, estamos pasando por esta aflicción. Uy, cuidado, se dan cuenta. Es complicado. Y bástate mi gracia. ¿Qué es gracia? Aitor siempre me hace el favor de buscar en el diccionario, a veces en el griego, así. Pero no voy a decir la palabra en griego, pero gracia, influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Influencia divina sobre el corazón. Desde el momento en que por gracia nos salva y cambia nuestro corazón, necesitamos esa influencia siempre, siempre la necesitamos, y que se refleje en nuestras vidas, ¿no? Dice, hay un versículo en Juan 1:16. Creo, de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, de la plenitud de Cristo. Antes estaba hablando que el verbo vino de Cristo, de la plenitud de Cristo tomamos todo, gracia sobre gracia. Gracia, don o favor que se hace sin merecimiento particular. No lo merecemos. Yo no lo merecía cuando Él me rescató. y sigo sin merecerlo. Y no hay nada en mí, y por si no lo sabes, hermano, con todo el cariño del mundo te lo digo, no hay nada en ti. Por más guapo, inteligente, por más carreras que tengas, o por más fuerte que seas, por más que le intentes doblar o argumentar con Dios, tampoco hay nada en ti, ni en mí. No, no lo merecemos, pero Él obra, hace algo en nuestro corazón y se va reflejando en nuestra vida. Y para que repose sobre ti el poder de Cristo, poder en ese versículo, dunamis, fuerza, poder milagroso, eficacia. Eso es lo que necesitamos. O no necesitamos constantemente esa fuerza, ese poder milagroso, esa eficacia. Pero vamos a pensar un poco más. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál es el poder de Cristo? El Espíritu Santo es el poder de Cristo. Para que repose en mí corazón, en mi vida, esa fuerza, ese poder, esa eficacia milagrosa, el Espíritu Santo. Pero como siempre pienso que el tema de la gracia es como un tema muy delicado, ¿no? Todo es por gracia, bástate mi gracia, y algunas personas se lo han llevado a otro extremo. Entonces, ¿me siento a esperar que todo caiga del cielo? No. La Biblia nos habla un montón acerca de esforzarse, perseverar, morir a la carne. Pero necesitamos confirmar que estamos viviendo bajo su gracia. Confirmamos si hemos nacido de nuevo, pero necesitamos seguir viviendo bajo su gracia. Una de las cosas más bonitas que me ha pasado estos tiempos es que he tenido un encuentro con su gracia. Muy bonito, que me ha dado mucho descanso, y de repente empecé a encontrar la palabra gracia que me saltaba de la Biblia, que cogía vida. Y me gustó en particular uno, Romanos, lo leo yo, no lo busquéis, es un trabalenguas, Romanos 11, del 5 al 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, hay un remanente en nosotros, escogido por gracia. Pero cuidado, que si es por gracia ya no es por obras. Porque si es por obras deja de ser gracia. Y hay otro par en Romanos así, un poco así, que he dicho, wow, me estoy perdiendo de algo. Y decía, necesitamos confirmar que estamos viviendo por gracia. No intentándolo por nuestros medios, ni nuestros méritos, ni nuestros rituales, ni nuestro intelecto. Porque si no, vamos a vivir bajo las obras. Y eso es religiosidad. Y un montón de veces Dios decía en el Antiguo Testamento, también le decía al pueblo de Israel, no quiero sacrificios, no quiero tus holocaustos, no los quiero, no me sirven que cumplas A, B, C y D, no lo quiero, quiero tu corazón, quiero que te rindas, quiero que te humilles. En resumen, es constantemente un mensaje en la Biblia, pero en el Antiguo Testamento también podíamos ver esa gracia, ¿no? Perfecta, ya asomándose a una gracia perfecta, grande y poderosa en Cristo Jesús. Oye, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo sé si estoy viviendo bajo la gracia o me estoy volviendo un religioso? ¿Cómo lo compruebo? Te lo digo que el Señor te lo va a decir. Y el Señor me lo dijo. Yo estaba intentando hacer todo muy perfecto cuando empezó todo esto, muy bonito, y el Señor, como siempre, me puso los pies en la tierra y me dijo, estás haciendo las cosas por religiosidad, quieres cumplir, quieres impresionarme. Y lo digo con el corazón abierto, si es de bendición para muchos de vosotros. Estás intentando doblarme el brazo, quieres cosas de mí con ritos y rituales. Pues, ¿cómo lo compruebo? Examínate a ti mismo. Señor, escudriña mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad, ¿no? Conoce, muéstrame la senda por donde debo de andar. Examíname, muéstrame mi corazón, muéstrame mis pensamientos. Escudriñame, y una y otra vez. Hermano, te invito a que hagas esta oración. El Señor te va a contestar. A mí me ha contestado. No me ha gustado la respuesta, pero a mí me ha mostrado mi corazón, mi camino. Me ha examinado profundamente. Hay un versículo en un salmo que dice: líbrame de los pecados ocultos y que las soberbias no se enseñoren de mí. Y caes rendido. Cuando el Señor ya te muestra todo esto, el Señor no lo hace para castigarnos. El Señor no hace para que nos pongamos una piedra pesada sobre nosotros, ¿no? Porque muchas veces sabemos que hay cosas que arreglar, que hay cosas que mejorar, que hay envidia, que hay murmuración, que hay ira, que hay cosas que arreglar. Pero como que las sabemos y las confesamos, pero no hay un dolor, no se duele profundamente, un arrepentimiento genuino. Están ahí. Pero cuando el Espíritu Santo no se escudriña, el poder de Dios no se escudrilla, quedamos sin palabras. Nos rendimos y nos humillamos. Y es para esto que lo hace el Señor. Y de esta manera también compruebo mis debilidades y encuentro una paz impresionante. Y dejo, no sé si te pasa a ti, pero yo a veces me siento tan agotada. ¿Sabes qué hago muchas veces? Me siento en mi habitación, en el suelo, ni me arrodillo, ni una silla, yo me arrodillo en el suelo, me siento en el suelo y digo: Señor, estoy cansada. Cansada de mí misma, cansada de parecer que no pasa nada, estoy cansada. A veces no hace falta muchas palabras adornadas, ni tirarnos 5 horas, si Dios lo permite, perfecto. Señor, ven a mí, te necesito, ayúdame. Ayúdame que tu poder se perfeccione en mi debilidad y dame la victoria. Y Él renueva y vuelve y hace algo. Pero si nosotros no abrimos nuestro corazón delante de Dios, ¿cómo Dios puede obrar sin tan siquiera eso? Vamos intentando alcanzar esa perfección, vamos intentando alcanzar las cosas, hacerlas bien y que los demás también vean que las hacemos bien, ¿no? Pero ahí no va a suceder nada, déjame decirte. Vas a ir acumulando un peso muy pesado, muy difícil de llevar, porque la religiosidad es un peso muy difícil de llevar. Y segundo, aprenderás a vivir con tus debilidades y a mostrarte tal cual eres. Pues si en algún momento dado tengo que reconocer, o mi hermano me ve mi debilidad y me dice: pero hermana, tú como que flaqueas de este pie, ¿no? Eso sí, díselo con amor, ¿no? Si lo tienes que decir. Y recordando quién eres tú también. Sí, hermano, flaqueo de ese pie, le estoy pidiendo al Señor que lo quite de mí. Y que me ayude a gozarme, que me ayude a vivir, que me ayude a vencerlo. ¿Y sabes otra cosa? Hay beneficios. Beneficios. Cuanto más reconocemos, aceptamos nuestras debilidades, cuanto más decimos: bueno, ya me di cuenta que no era tan guay como yo pensaba, ni tan lista, ni tan guapa, ni hago las cosas bien, ni soy un desastre. Yo soy un desastre. Yo no sé si a veces tú te dices eso: uy, qué desastre. Pero yo soy un desastre. Pero bendito desastre que el Señor ha amado y ama y está perfeccionando y va a perfeccionar hasta el día de los santos. No dejemos de insistir delante de Él que haga su obra. No vamos a bajar los brazos. No vamos a escondernos. Y cuando la carga se hace muy, muy difícil y muy pesada, lo que decimos siempre: habla con un hermano o hermana madura, con años en la fe. No perfecta, no perfecto, sino que haya vivido muchas experiencias, que veas que el fruto de sus aflicciones, que ha pasado por aflicciones, que ha pasado por pruebas, se permanece en el Señor y lleva muchos años ahí guardando y reconociendo quién es. Yo creo que la verdad seríamos todos mucho más gozosos si enfrentáramos más esto, ¿no? Beneficios. Uno, nos ocupamos más de nosotros mismos. Velad por vosotros mismos, dice la palabra, ¿no? O sea, voy hasta el Señor, ayúdame, líbrame, que tu gracia, que tu poder esté en mí para librarme de esto, para llenarme de gozo, para vivir las aflicciones conforme te agrada. Líbrame, Señor, de estas cosas, ¿no? Dos, aceptamos las debilidades de los otros. Debemos aumentar en compasión y en empatía. Una cosa que estaba pensando justo antes de venir para acá sobre este punto era, si estamos buscando al Señor mucho tiempo y leyendo la palabra de Dios mucho tiempo, y ¡ay, qué bien! O sea, estamos contentos, ¿no? Porque vemos que eso va creciendo, ¿no? Pero si nuestra mente, nuestra boca y nuestro corazón está murmurando, está señalando más que cuando somos débiles o cuando estamos... Entonces igual no estamos buscando al Señor bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo. Porque el aumentar en Él nos ayudará a menguar realmente. Entonces aumentará nuestra compasión, nuestra empatía. Aprendemos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿No tengo suficiente con lo mío? Decía, no sé, Aitor, creo esa pregunta la hacía en alguna de sus reflexiones mañaneras. ¿No tengo suficiente con lo mío? Con todo lo que tengo que entregar al Señor, con todo lo que tengo que dar al Señor, con todo lo que tengo que negar, arrepentirme, decidirme a cambiar, para estar mirando, oh, mira al hermanito, todavía siguen las mismas, nada que cambia, ¿no? Jo, pues mira aquella, siguen en las mismas y nada que cambia, jo, otra vez, jo, pues que, pero ya los cultos podrían ser diferentes, o ya la alabanza, o ya esto, o ya lo otro. Créeme que cuando el Espíritu Santo nos señala profundamente, se nos van quitando las ganas de esto. Todos queremos ser tratados con gracia, que tengan en cuenta lo mal que los pasamos. Todos. Eso sí, a veces no nos enteramos que alguien lo está pasando muy mal, no nos enteramos que está por dificultades o una prueba de un tiempo de prueba o de tentación más difícil, pero quieren también que seamos tratados teniendo en cuenta lo que está pasando. Ahí yo no lo entiendo, pero bueno, que el Señor nos ayude, ¿no? Que nos traten con misericordia, con paciencia, y nosotros a los demás. Y nosotros a los demás. Esperar que el hermanito pues se toma su tiempo. Hay hermanos. O hay personas que se toman su tiempo en muchas cosas, porque eso incluye también el trato, nuestras relaciones interpersonales con mi hermano en Cristo y con el de la calle. Pero hay hermanitos que por lo que sea se toman su tiempo. Por lo que sea. Y ya se ha sido exhortado, no sé qué, pues oremos, de verdad oremos por estas personas. Oremos, tengamos misericordia, no estemos todo el tiempo, pero no has cambiado esto, pero no has cambiado esto, pero no has cambiado lo otro, o haciendo burla de sus debilidades. Que el Señor realmente nos ayude, que tratemos a los demás como deseamos ser tratados nosotros. Dependencia de Dios. Uno de los mayores beneficios. Aprendemos a creerle a Dios. Porque si vemos todas nuestras debilidades, lo débiles que somos, lo incapaces, las pocas fuerzas que tenemos, entonces salimos corriendo donde Él. Él es nuestro escudo, nuestro escondedero, nuestro castillo, nuestra confianza. Los que esperan en Él no serán avergonzados. Y todas esas promesas que el Señor ha dado para nosotros. ¿A dónde vamos a salir corriendo? Tienes dos opciones, o darle la espalda al Señor, que algunos lo hacen, se ven tan sin fuerzas que algunos lo hacen, o correr donde el Señor y decir, no tengo nada más y no tengo a nadie más. Y más nos vale no tener a nadie más y entender que no tenemos a nadie más. Tenemos a nuestros hermanos que oran por nosotros, tenemos personas que nos aconsejen, pero es literal, Yo he dicho, estos días he dicho, es literal, Señor, no tengo a nadie más. Aunque me siento bendecida por los mensajes, por las oraciones, pero yo, solo tú, Señor, es lo más importante y el primero al que necesito tener. Buscamos más su poder, confiamos en sus promesas, buscamos su poder. Y he pensado mucho en el versículo que dice, si un padre terrenal, más o menos dice así, ¿no?, sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Señor nos dará de su espíritu a quien lo pedimos? Necesitamos de su espíritu, necesitamos de su poder. No hay otra forma, no hay otra forma. Y por último, y no menos importante, dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Tal vez el que está junto a mí no se compadece de mis debilidades. Tal vez el que está junto a mí no tiene paciencia con mis debilidades. Tal vez el que está junto a mí no me trata con misericordia, con amor, con una palabra de cariño o de consuelo. Pero tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y que fue tentado en todo. Por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. He oído a muchos decir que muchas cosas que está trabajando el Señor es la confianza en Dios, ¿no? Confía en mí, confía en mí, confía en mí. Acercarnos confiadamente es nuestro Padre, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Gracia para el oportuno socorro. Que el Señor nos ayude cada vez a que sean más cortos esos tiempos de flagelarnos, de castigarnos o de intentar hacer las cosas en nuestras fuerzas, poniendo caretas delante de nosotros, poniendo obstáculos para que también los hermanos nos amen y se preocupen por nosotros, que sean más cortos, sino que más rápidamente vayamos ante el trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro, y vivamos bajo su gracia, con el poder de su espíritu, porque es suficiente. Es lo que realmente necesitamos y nos lo estamos perdiendo. Señor, te doy muchísimas gracias por tu amor grande y poderoso y por tu misericordia. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si repetidas veces, Señor, usamos de los ritos, de los rituales, Señor, de las formas, para evitar, Señor, reconocer lo débiles e imperfectos y torpes que somos, Señor. Perdónanos, Señor amado, cuántas veces usamos de escondernos para no confesar, Señor, nuestras debilidades, para no confesar nuestros pecados, para no confesar cuánto necesitamos de tu gracia, Señor. No puedo explicarla, quería explicar un poco lo que significaba, pero hay cosas que son imposibles de explicar, solamente se pueden experimentar, Señor. Y yo te ruego, Señor, que haya un renuevo, una visitación fuerte, poderosa, un encuentro con tu gracia que da descanso y da alivio, Señor, y nos ayuda, Señor, a, como decía el comentarista, que tú montes tu tienda de poder sobre nosotros, porque con tu gracia tenemos más que suficiente y alcanzamos la madurez cuando tú te perfeccionas en nuestra debilidad, Señor. A ti sea la gloria, el poder y la alabanza, Señor. Amén.
Todo en la vida cristiana es gracia. No solamente entre comillas, la salvación, sino todo, absolutamente todo, es por gracia. Estamos en pie por la gracia del Señor y un día llegaremos a la meta por su gracia. No es por ninguna otra cosa más que por su gracia. sobre nuestras vidas. Nosotros somos extremadamente débiles, extremadamente frágiles. Creo que no somos conscientes de lo débiles que somos y tampoco somos conscientes de el poder que hay en Cristo para darnos victoria en nuestras debilidades, ¿no? El poder en su gracia para sostenernos. Estoy constantemente, siempre que puedo, insistiendo, miremos los modelos de oración que tenemos en el Nuevo Testamento, porque así aprendemos a orar de manera apropiada en la dirección que Dios quiere. Y Pablo, no hace falta que lo busquéis porque lo leo o lo menciono con frecuencia, Pablo dice a los hermanos en Éfeso: estoy orando por vosotros para que vuestros ojos sean, los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos para que entendáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, el mismo, por gracia, está a nuestra disposición para ayudarnos en nuestras debilidades. Pero eso es algo que no es suficiente tenerlo en el coco. Tiene que ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para captar esto. Soy extremadamente débil, pero hay un poder infinito a mi disposición en la gracia de Dios a través del Espíritu que mora en mí. Y tenemos que orar para que el Señor nos alumbre y veamos que en Cristo podemos tener victoria en nuestras debilidades. Hermanos, oremos bíblicamente, vayamos una y otra vez a las oraciones que tenemos en el Nuevo Testamento y aprenderemos a ir a apuntar a la diana. Bien, vamos a orar. Decía Paul Washer que una de las razones por las cuales oramos poco es porque somos muy fuertes. Como somos muy fuertes, no necesitamos orar. Por eso tenemos vidas tan pobres de oración. Cuando realmente somos conscientes de lo débiles que somos, entonces oramos más. Que el Señor nos ayude a orar más en la medida en la que somos conscientes de nuestra debilidad y cuánto tenemos que ir a Él en oración. Bien, vamos entonces a orar. Vamos a mantener los bloques de oración que estamos manteniendo, porque también si David tiene que hacer algún ajuste o alguna cosita con el culto que se graba, manteniendo los bloques de oración a él le resulta más cómodo. Así que vamos a mantener nuestros bloques de oración y vamos a respetar el tiempo que tenemos. Hemos dicho que es una hora y media de culto y después 10-15 minutos para saludarnos y marchamos para minimizar los riesgos de contagio y actuar de manera responsable. Entonces tenemos media horita para orar. Oramos en primer lugar, como hacemos siempre, como siempre se debe hacer, para crecer en santificación, para crecer en la gracia del Señor, para crecer en semejanza a Él, para que cada día nos parezcamos más a Cristo, para que conozcamos más su voluntad, para andar como es digno del Señor, todo lo que tiene que ver con nuestro crecimiento en la gracia y en la santidad. Entonces, vamos a orar. Ya habéis notado que aunque tenéis mascarilla se puede orar, ¿no? Ya algunos hermanos han levantado la oración. Creo que hasta que uno no lo prueba, parece que con mascarilla no puedes orar o que no te escuchan. Entonces, aunque tengas mascarilla, ora, ¿vale? Que te oímos perfectamente. Y se trata de que todos participemos de la oración. Entonces, tomamos ahora unos minutos para orar. Levanta tu oración en esta dirección, nuestra santificación, nuestro crecimiento en la gracia del Señor. Vamos a orar por salvación y como veo que os cuesta animaros, os voy a decir para que oréis, ¿de acuerdo? Como lo hacíamos antes, pero tenemos que aprovechar el tiempo para orar y levantar nuestra oración. Oremos por salvación como el Señor te guía, salvación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los que están en la calle, como el Señor te guíe. Voy a pedir a tres hermanos, voy a pedir a Lourdes, voy a pedir a Blanca y voy a pedir a Óscar. Oremos por la salvación de los perdidos, que muchos vengan al conocimiento de Cristo. Vamos al siguiente bloque. Estamos orando, como todos los martes, por todo el tema del coronavirus. Yo creo que podemos levantar también acción de gracias, porque la desescalada está yendo bien, están disminuyendo muchos los muertos en España. Podemos estar agradecidos, sigamos orando. Que el Señor quiera tener misericordia y la cosa pues vaya poco a poco a bien y que no haya rebrotes. También, si es la voluntad del Señor, que haya una vacuna pronto. Protección especial para cada hermano de la Iglesia, sobre todo, ya sabemos, aquellos los que están en mayor situación de riesgo. Sabiduría como pueblo de Dios para aprovechar bien este tiempo para buscar del Señor de una manera especial. Entonces, por todo lo que tiene que ver con esta situación, voy a pedir a Inma, a Carlos y a Joel que levantéis oración por esto. Vamos a pasar ahora a orar por nuestra iglesia local. Vamos a orar, voy a pedirle a Alfredo que él ore por un derramamiento del Espíritu Santo entre nosotros, bautismos en el Espíritu, sanidades, manifestaciones genuinas del Señor para la edificación de la iglesia. Vamos a orar también por Vera, que tiene ante sí una operación muy delicada la próxima semana. Esta semana le están haciendo pruebas y la semana que viene le intervienen. Vamos a orar por Vera y también por Rafa. He estado en los matutinos. Los que escucháis los matutinos sabéis que he estado pidiendo oración por Rafa y Vanessa. Vamos a orar por ellos. Entonces, Ana, tú oras, por favor, por Vera y por Rafa. Oramos por los trabajos, que no falte el trabajo para los hermanos. Hasta ahora más o menos los hermanos están bien, alguno con más necesidad que otro, pero gracias al Señor está supliendo, que el Señor siga guardando y proveyendo para las necesidades. Ainhoa, por favor, tú vas a orar por esto. Y también vamos a orar por la unidad de la Iglesia, ¿verdad? Que en todas las decisiones que tengamos que ir tomando, en todo este proceso, pues haya unidad entre nosotros y no sea en modo alguno motivo de conflicto, que la Iglesia esté caminando unida. Sansón, tú vas a orar por esto, por favor. Oramos también por Alfredo, que estará trayendo la palabra el domingo. Señor, te pedimos que tu gracia, tu cuidado estén sobre su vida, Señor, que él pueda entender con toda claridad lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Que tu poder se perfeccione en su debilidad, Señor, y él pueda ser un vocero tuyo el domingo para tu gloria y para la edificación de la iglesia, Señor. Que tu gracia repose sobre él y que nosotros vengamos el domingo con el corazón dispuesto para recibir tu palabra, Señor. Que el domingo sea un día de bendición, un día de gloria, un día de salvación, un día de restauración. Señor, que sea un día glorioso en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Oramos todavía por las tres peticiones misioneras. Oramos por la causa que todos conocéis, Nueva Luz. Voy a pedir a Luis Miguel que ores por esta causa. Tú la conoces, ¿verdad? Oramos por esto. Oramos por la familia Abel en Bolivia, Juan Pablo, y Margarita, una familia en el noreste de Colombia que han sido expulsados de su aldea por estar contagiados con coronavirus. Sabéis que por el tema ese también muchos cristianos están sufriendo persecución adicional y también una familia ha sido expulsada de su aldea por estar contagiado. Entonces oremos también por esto y con estas tres peticiones cerramos nuestro tiempo de oración. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo de oración, Señor, por este primer culto de oración después del confinamiento. Estamos agradecidos a pesar de todas las limitaciones, Señor, pero estamos agradecidos por poder haber estado y haber orado y haber visto a nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque sin duda tú has escuchado nuestras oraciones. Y ahora te rogamos que nos lleves con bien a casa y que nos guardes a lo largo de la semana y que el domingo podamos volver de nuevo a vernos. A tu nombre, Señor, a ti sea la gloria por todos los siglos, Señor. Amén y amén.